por Israel en voz, de nuevo aquí en Radio Sefarad. Es un placer de nuevo recibir a Israel Winicki. Hola Israel, ¿qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Israel Winicki nos recibe desde Beersheba, en Israel, y semana a semana nos comenta la actualidad. Una actualidad que viene marcada esta semana, Isid, por la detención y la muerte del terrorista, así llamado, de Tel Aviv. Este terrorista que mató a 3 personas, 2 en un pub en Tel Aviv y un taxista. Y bueno, que se dio a la fuga y las fuerzas de seguridad israelíes les costó más de lo normal encontrarle, más de lo habitual, vamos a decirlo así. Y hay algunos puntos que no están muy claros en este tema, Isi, es lo que nos querías comentar.
Así es. El individuo este, las fuerzas de seguridad israelíes lo buscaron por Judea y Samaria, lo buscaron en Tel Aviv, lo rastrearon por todos lados. Finalmente lo encontraron. ¿Dónde? En su ciudad, en su pueblo. 2 horas después del atentado, ya estaba escondido en su pueblo. La pregunta es, ¿la gente sabía que él estaba ahí? El padre, los hermanos, primos, tíos. No nos olvidemos, hay un pequeño detalle. La mayoría, casi el 90% de todas las aldeas árabes, todos los habitantes están unidos por lazos familiares, pertenecen a un mismo clan. ¿No sabían que estaba escondido ahí? Esto me lleva a preguntarme algo. ¿Dónde están situados los árabes israelíes? Por un lado, el padre que dice que fue a denunciar que fue el hijo y que pidió que lo capturen, que es un peligro. Por otro lado, comerciantes de Jerusalén que ofrecieron una recompensa por él. Y declaraciones de repudio de la gente de la aldea y le daban refugio. ¿A qué están jugando? ¿A qué están jugando? Eso es lo que yo quisiera saber. No entiendo esto. En Israel, el árabe israelí vive bien. No digo que vive en un paraíso, porque lamentablemente hay 2 sectores postergados dentro de la sociedad israelí, que es el árabe y el ultraortodoxo. Pero en comparación con otros países de la zona, el árabe israelí tiene todos los derechos y beneficios de cualquier ciudadano. Muchos jóvenes árabes israelíes estudian en universidades israelíes, se reciben en universidades israelíes, trabajan en hospitales, son jueces, tienen sus representantes en el parlamento. Las mujeres árabes israelíes están en un pie de igualdad, cosa que no ocurre en otros países de Medio Oriente, en un pie de igualdad con los hombres. Tienen posibilidades de estudiar, de recibirse. Y de pronto surgen individuos como este, o como los jovencitos estos que capturaron llevando armas para Hamás. ¿Qué está pasando con ellos? Si decimos que es la prédica de sus representantes en la Knesset, yo diría que no llega tanto. Creo que les están envenenando la mente de otra manera. Tanto hablar de las glorias del Islam y tanto hablar de las glorias pasadas del Islam calienta la cabeza de la juventud. Y están jugando un juego muy peligroso, porque están dando pie a que organizaciones extremistas judías quieran hacer justicia por sus propias manos. Y realmente eso es muy peligroso.
Pues sí, la verdad, un tema peligroso por el valor que tienen, la responsabilidad que tienen los líderes. Fundamental asumirlo. Y si vamos a hablar también de otro tema importante, un tema en cierto modo de actualidad. Aquí en España se ha hablado mucho de las ONGs israelíes y bueno, esa intención del gobierno de exigir transparencia a la hora de ver la financiación que tienen esas ONGs. Tú nos vas a hablar en concreto de 13 ONGs israelíes que reciben dinero palestino.
Exacto, así es. Hoy leí en los diarios una noticia que me dejó un poco asombrado. Estados Unidos está preocupado por la ley de transparencia que presentó la ministra de Justicia israelí para investigar el origen y el uso de los fondos de las ONG. Hay ONG que son positivas, que tienen una actuación positiva, pero hay otras que en el exterior se dedican a ensuciar a Israel, como Romper el Silencio, B'Tselem, Adala, Asociación para los Derechos Civiles en Israel, Yesh Din, Médicos por los Derechos del Hombre, Rabinos por Derechos Humanos, Top Tortura, Gisha Bimkom, Mahshom Watch, Amoked Zohrot, Coalición de Mujeres por la Paz, Quien Saca Provecho, Iramim, Amnistía Internacional y Workers Hotline. Ahí te nombré 13 organizaciones que son de lo peor. Por ejemplo, Romper el Silencio está integrada por ex soldados del ejército israelí que se dedican a hacer exposiciones donde muestran cómo los soldados israelíes asesinan palestinos, destruyen hogares palestinos. Ahora resulta que esas organizaciones reciben del gobierno palestino 13 millones de shekel para sus campañas de propaganda. O sea, que están financiados por los mismos enemigos. Por eso Israel quiere investigar el origen de los fondos. Por eso Israel quiere detener esta propaganda en contra llevada a cabo por organizaciones que directamente están en contra de Israel. Hace poco salió publicado que se le está haciendo juicio a un integrante de una de estas organizaciones. ¿Qué era lo que hacía? Cuando un palestino vendía tierras a un judío, lo denunciaba a la autoridad palestina, lo que significaba la condena a muerte de esta persona. No nos basta con nuestros enemigos externos, tenemos nuestros enemigos internos. Y estas organizaciones son el peor enemigo que tenemos.
En fin, tremendo. Uno cuando piensa en una ONG siempre cree, así digamos a priori, en una organización que se preocupa, digamos, por la gente. Pero desde luego...
Médicos Sin Fronteras, por ejemplo... Es una organización cuya labor es encomiable. Médicos que van a cualquier lugar del mundo para ayudar a la gente. Es una extraordinaria organización. Pero
vemos que en Israel no todo el mundo tiene las manos limpias. Es una cosa difícil de entender y también a veces juzgada con demasiada ligereza por otros países. Tú me hablabas de Estados Unidos, aquí en España también. Ligereza en el sentido de que no se conoce el problema bien. Además, desde el Ejecutivo lo que se propone simplemente es conocer la financiación, ¿no? No creo que haya nada de malo en ello.
Estados Unidos tiene una ley similar.
Además. Sí, sí, sí.
O sea, lo que otros países consideran legal para Israel es ilegal.
Claro.
Sí, sí, acá sí. Me acordé de otra organización, Israel, que es la que envía ayuda cuando desde Israel cuando hay, por ejemplo, el terremoto de Nepal, el terremoto de Haití. Fueron los primeros. Fundan hospitales en países africanos. Esa labor es encomiable. Pero eso no sale publicado en los diarios. Lo que sí salió, por ejemplo, en el caso de Haití, fue que los israelíes, los iraníes publicaron que los israelíes robaban órganos de haitianos. Bueno. O que en Nepal organizaron tráfico de bebés. Pero no dicen la tarea de estas organizaciones, claro, como Israel.
Y sí, tampoco sabemos qué dirán los servicios informativos de Arabia Saudí o de Irán acerca, bueno, pues de esos, vamos a definirlos eufemísticamente, roces diplomáticos que están teniendo estas dos potencias musulmanas.
Hoy yo comentaba que todo esto que está pasando entre Irán y Arabia Saudita me recuerda a mi época de escuela primaria. Cuando, por ejemplo, en la escuela empezábamos, si te haces el vivo te pego, vení, pegame, no vení vos que yo te voy a pegar, no vení vos, a que te pego, a que yo te pego, no, yo te voy a pegar, y nunca pasaba nada. Irán, Arabia Saudita, si lees la propaganda iraní y la propaganda saudita, son poco menos que monstruos el uno para el otro. La Liga Árabe condena a Irán, salvo tres países que son títeres de los iraníes. Pero todo pasa por declaraciones, 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 declaraciones. Y no creo que llegue a mayores. Por un lado, vamos a analizar un poco la cuestión. En Irán hay tres grupos definidos. El grupo de Rouhani, que quiere evitar la confrontación, quiere evitarla a toda costa. El grupo que responde a Jemenaí, el Ayatollah, que es el verdadero poder en Irán, que está a la expectativa. Y hay un grupo que es el más peligroso, que es el de la Guardia Revolucionaria. Rouhani va a tratar de llegar a un acuerdo con Jamenei para evitar la confrontación. El peligro es si la Guardia Revolucionaria, que ya los otros días estuvieron lanzando misiles en dirección a barcos americanos, quiere mandar un ataque contra Arabia Saudita, no lo van a poder frenar. Por el otro lado, Arabia Saudita, que se está comprometiendo en el Yemen para ayudar al gobierno legítimo yemení, y no le conviene una confrontación directa con Irán, porque sabe que lo primero que va a hacer Irán es bombardear los pozos petroleros. Pero, como dije antes, no creo que llegue a mayores, no por la actitud iraní, no por la actitud saudí, sino porque el nuevo amo de Medio Oriente no le conviene una confrontación. Estoy hablando de Putin. Sí, sí. Putin va a tratar de calmar los ánimos en Irán, como ya frenó a Hezbollah cuando ocurrió lo de Samir Kuntar. Putin va a tratar de evitar y va a negociar de sotamanga con los saudíes. ¿A través de quién? A través de Israel.
Claro.
Con quien tiene muy buenos lazos. Y que Israel tiene muy buenos lazos con los saudíes, aunque no lo parezca.
Ya, y no puede parecerlo tampoco, claro.
No, obvio. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a seguir como en la escuela. ¿A qué te pego?
Claro.
¿A qué te pego yo primero? Mirá que te voy a dar un trompazo en la nariz. Y yo te voy a dejar un ojo negro, pero nada más.
Claro. Hay que entenderlo como un mensaje que lanzan a sus propias poblaciones, ¿no? Una propaganda para su propio pueblo, ¿no?
Exacto. Van a quedar como valientes, van a quedar como héroes y no va a pasar nada.
Bueno, pues a ver cómo también se desarrolla ese levantamiento de sanciones que todavía tiene Irán pendiente. por esos acuerdos a los que ha llegado con países europeos y con Estados Unidos y que sin duda le harán más poderoso económicamente. Y a ver si
no,
esto...
No,
Y
perdón,
si... Dime,
perdón,
dime.
No creo que haya levantamiento de sanciones con las últimas pruebas misilísticas iraníes.
Pues bueno, eso esperamos también, porque es sorprendente ver cómo de repente Irán se ha convertido en un país amigo y fantásticamente maravilloso, ¿no? Que creo que es algo que nos ha preocupado a todos, al menos desde Europa, ver cómo cambiaba el discurso de un mes para otro de los políticos europeos, en los que de repente se vio en Irán como un lugar maravilloso, lleno de oportunidades económicas y, bueno... Y muchos de nosotros contemplamos escépticos ese mensaje desde los líderes europeos, los principales líderes europeos.
Esta... Y aparte, puede haber, sí, en el futuro un pequeño problema cuando el señor Obama termine su mandato, y es que se está postulando para ser secretario general de las Naciones Unidas.
Madre mía, bueno, ya veremos qué pasa con eso, Isi, y otros temas. Los seguiremos analizando, seguiremos esperando tu comentario, por supuesto, semana a semana. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas una buena semana y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.